En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. El Congreso de los Diputados ha debatido la aprobación de la famosa ley que va a regular las condiciones laborales de los riders. A pesar de ello, hay un periodo de adaptación, con lo cual este colectivo tardará aún unas semanas en normalizar su situación. Y todo eso, a pesar de que hay un grupo de trabajadores que está en contra de la medida, como ha quedado de manifiesto en las movilizaciones que se han organizado hoy en las puertas del Congreso de los Diputados. Y puestos a hablar de legislación que se aprueba, también la ampliación de los ERTEs y demás medidas de protección frente a la pandemia derivada del COVID-19, que estará vigente hasta el 30 de septiembre. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y ella no es rider, porque ella trabaja de periodista. Muy buenas, Andrea San Martín.
Buenas tardes. No soy rider, pero llevo una vida de rider casi.
Totalmente.
Para arriba y para abajo, o sea que bueno.
Pero sin bici ni moto.
Simplemente yo.
Con tus piernas.
Corriendo.
La tendréis que ver, porque efectivamente aquí en la hora del programa está para arriba, para abajo, de un lado para otro.
Siempre activa.
Y mientras tranquilamente en su casa, sentado con su gatillo Oreo, está Javi García. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estoy totalmente relajado, esperando a que me deis paso. Yo no tengo que correr como hace Andrea. Yo, mi pulsómetro me marca 70-75 pulsaciones.
Y muchas, o sea, me parecen.
Total relajación.
Muchas me parecen.
Es que soy de pulsaciones altas, ¿eh? Para lo que soy yo.
Porque, en fin, algunos las tenemos incluso más bajas a pesar de la edad y del gobierno, que diría aquel. En fin, vamos a recordar que con tranquilidad o con mucho movimiento, la cuestión es que en Twitter hemos conformado una pequeña gran familia y seguramente a ti que nos escuchas te interesará, te gustará compartir con nosotros tus impresiones. ¿A través de qué perfil?
Pues en Twitter nos pueden encontrar en @madridtrabajaom.
Pero quizás seas más de Facebook,
sí.
Y allí pues también tenemos mucho movimiento.
Sí, son más partidarios de Facebook, también estamos muy presentes efectivamente y nos pueden seguir simplemente tecleando el nombre del programa Madrid Trabaja.
Por cierto, qué locura con el tuit de ayer de la información sobre cómo eran antes los sistemas de adjudicación de plazas de los MIR, los PIR, los FIR,
sí, sí, sí.
Y todo esto, que la verdad es que ha tenido bastante aceptación y difusión, ¿no? Vamos con nuestras ofertas de empleo, que comenzamos con un recordatorio porque ya queda menos para que se acabe el plazo de inscripción en las oposiciones en la Administración General del Estado para 3.800 plazas de administrativos.
Del total de esas plazas son 850 reservadas por turno libre. Los aspirantes deberán tener el título académico de bachiller equivalente y también deben superar un proceso de selección formado por un ejercicio único que está dividido en dos partes, un cuestionario de 70 preguntas y un supuesto práctico. Como decía, ya falta menos, pero todavía tenemos por delante unos días de plazo hasta el 25 de junio.
Hay una oportunidad para trabajar en Europa con las becas de formación práctica Culturex.
Para contribuir a la formación de jóvenes españoles en gestión y programación cultural en instituciones culturales en el exterior. Se requiere tener el título de grado universitario o posgrado en áreas de gestión cultural. También se necesita conocimientos del idioma de destino, nivel mínimo B2, es decir, si nos vamos a Francia, pues necesitaríamos un B2 de francés.
El que tengo yo, sin
ir
más
pues
lejos.
Podrías apuntarte a estas becas.
Me falta alguna otra cosa, pero bueno, bien.
Bueno, pero te queremos aquí, porque estas becas tienen una duración de 10 a 12 meses y se va quizá de plazo para ti, Peña. Empiezan en noviembre hasta octubre del año 2022 y la dotación económica mensual será de 1.650 euros brutos, salvo en el caso de Londres y en París, que será de 2.000 euros. El plazo de solicitud termina el 28 de junio.
La verdad es que otro de los datos que me falla es que yo me siento tremendamente joven, pero mi DNI no dice lo mismo, con lo cual es un problema. En Arganda del Rey hay 5 vacantes para operarios de producción.
Para operar en una cadena de montaje, por lo que es imprescindible tener experiencia en manipulación o producción en entornos industriales. Además, también se valora tener práctica en el sector del plástico, caucho o automoción. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a tiempo completo, en turnos rotativos.
Y en Coslada buscan camareros.
Se ofrecen concretamente 2 puestos, uno en horario de mañana y otro de tarde, para servir en barra, terraza y salón comedor. Piden tener destreza en el manejo de bandeja, el contrato es indefinido y la jornada laboral es a tiempo completo.
Y luego hay una bolsa de empleo en Fresno de Torote para monitores de campamento.
Para personas que tengan el título de la ESO y también de monitor de ocio y tiempo libre, la selección de los candidatos se valora a través del sistema de méritos en los que se va a puntuar la formación y la experiencia laboral de los candidatos. El plazo termina el 19 de junio, las contrataciones serán temporales con una jornada de 37,5 horas semanales y el salario según lo marca el convenio.
Y hay una empresa de sonido e iluminación profesional que se llama DC Pro, que busca personal técnico.
Sí, arranca la temporada de verano, por lo que se precisa de trabajadores para incorporarse cuanto antes. Buscan desde técnicos de sonido, auxiliares de vídeo, luces, conductor con furgonetas y camiones que tengan experiencia demostrable en directos.
Tu Arancha Benito... Arancha Bravo. Esto te acuerdas, en el primer programa ya caímos en la historia. Que Arancha Bravo, tú ni te muevas de aquí, ¿eh? No te vayas con DC Pro, que te necesitamos aquí en Onda Madrid. Bueno, pero excepto Arancha, el resto de los que nos escucháis, que cumplís con los requisitos y os interesan las ofertas de empleo que os hemos comentado, tenéis que visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y están las ofertas de empleo de este 10 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ay, Dios mío, cuánto hacía que yo no cambiaba el nombre a alguien en este programa y le ha tocado Arancha. En fin, teníamos claro en este programa que contamos los jueves con la mejor abogada laboralista de toda España. Eso lo teníamos claro nosotros, pero es que ha venido refrendado en una ceremonia que se celebró anoche en los premios Iberian Lawyer. Así que vamos a darle la enhorabuena como punto de partida y a saludar a Ana Gómez, que es presidenta de Asnala. Ana, ¿qué tal? Hola, Ana. Bueno, yo creo que se ha quedado muda ya. Ana, a ver si te escuchamos, mujer, que no se diga por ese premio que te han dado y bueno, que estamos encantados también porque eso reconoce la trayectoria de una mujer que cada jueves aquí demuestra los conocimientos que tiene en materia de legislación laboral y que responde a las preguntas de los oyentes. Mientras que recuperamos la conexión con Ana, vamos a recordar, Javi, los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos las consultas que resuelve cada semana la presidenta de Asnala.
Claro, recordamos que los oyentes nos pueden escribir esas consultas en materia laboral. Todas las resuelve Ana Gómez en los jueves. Las recibimos a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también a través de notas de voz al 652-868099, 652-868099, notas de voz en WhatsApp.
Vale, pues esperamos de nuevo la comunicación con Ana, que parece que tenemos algún problema, esto de las tecnologías que se nos vuelven un poquito rebeldes de vez en cuando, pero lo que está claro es que además con ella sabéis que al final del programa comentamos noticias de actualidad que tienen siempre un marcado carácter jurídico y que ella nos ayuda a entender muchas veces, nos ofrece incluso información complementaria que nos sirve pues para que tengamos algún tipo de ventaja dentro de lo que sucede en el mundo laboral, donde ya sabéis que la información es parte fundamental de lo que se refiere este programa y lo que pretendemos trasladaros día a día de 3 a 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. ¿Tenemos a Ana o no tenemos a Ana? No me dicen nada. Vamos a hacer un. Vamos a intentar llamarla por teléfono, ya que a través de internet, pues las cosas parece que no funcionan del todo bien. Y enseguida, pues vamos a escuchar los mensajes que tenemos en abundancia a través del correo electrónico y también del WhatsApp, que nos llegan habitualmente y de forma casi diaria, pues con el objetivo de que nos arroje luz. La tenemos ya, creo que al teléfono. Ana, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
Ay, pues muy bien. Estoy aquí, estoy preocupada porque yo os estaba escuchando perfectamente. No sé lo que ha pasado. Bueno,
vale. Bueno, que hija, te dan un premio y se te revoluciona el ordenador.
Bueno, ha sido muy cariñosa tus palabras, Javier. Yo te lo agradezco, igual que al equipo. Los premios, claro, pues te hacen una ilusión. Además es el primero y siempre las cosas que te pasan por primera vez te hacen más ilusión, ¿verdad?
Pero además no va a ser el último, ya te lo aventuro yo.
Bueno, yo con este ya estoy contenta, ¿eh? Además es un orgullo porque todos los profesionales que estuvieron conmigo en la gala ayer se lo merecían igualmente y que me lo reconocieran a mí, pues imagínate, una satisfacción personal enorme. Y solo espero estar a la altura de los oyentes de Madrid Trabajo,
bueno,
porque cada vez se sofistican más y las preguntas son más complejas.
Ya sabes que aquí tenemos al profe, que luego te pone nota.
Sí, ya lo sé, me hace sufrir.
Y es el que luego dará el veredicto final, pero que, bueno, que siempre es de sobresaliente para arriba, o sea que hay veces que está un poquito más rácano y las matrículas de honor le cuestan, pero normalmente como mínimo el sobresaliente. ¿O no, Javi?
En este examen que tenemos preparado para Ana, si suspende se lo quitamos. Esto he hablado yo ya con los organizadores y esto es así.
No podéis hacerme eso.
Vamos, yo bien tranquilo estoy, Ana, o sea, no estoy nada preocupado por esa posibilidad, por muy remota que fuese, que plantea Javi, que desde luego ya ajustaremos cuentas con él, ya le cogeremos por banda cuando se pueda. Bueno, vamos con la primera consulta, Javi.
Sí, comenzamos con Melania, que nos cuenta, Ana, que ha sido contratada hace tan solo 2 semanas por una ETT, por una empresa de trabajo temporal. El contrato es indefinido para trabajar como recepcionista en una empresa de automoción. 39 horas a la semana es el contrato, cobra el SMI y es aquí donde tiene su pregunta, porque según marca el convenio de la empresa, la categoría más baja recoge un salario de casi 6.000 euros más al año que ese SMI. Además, a los compañeros, nos dice Melania, le pagan incluso las dietas y a ella no. Quiere saber si es legal o la ETT tiene que igualar el salario que se cobra en la empresa para la que presta ese servicio.
Efectivamente, es como dice Melania. Es decir, aquí hay una irregularidad un poco de libro, ¿no? Las ETTs tienen que pagar a sus trabajadores lo mismo que paga la empresa usuaria por la misma categoría, por el mismo puesto de trabajo. Por lo tanto, ella ha identificado correctamente que le están pagando por debajo. Tiene la posibilidad de acudir, como hemos dicho muchas veces, a la inspección de trabajo, intentar arreglarlo, por supuesto, si cabe, de buena fe, pero mucho me temo que a veces las empresas pues no de buena fe acceden y la podrían despedir. Entonces, yo a Melania le aconsejaría que fuera a la inspección, lo primero, y después hablar con la empresa.
Vale. O sea, primero inspección y después hablar con la empresa, ¿no? Al revés.
Sí, porque me temo mucho que pudiera estar en riesgo su puesto de trabajo si va y reclama a la empresa.
Claro. Claro, porque si primero lo sabe la inspección, ya la empresa, si la despide, es otro tipo de despido, ¿no?
Exactamente. Estaría protegida y no la podrían despedir. Es un despido nulo. Tendría la empresa no la... Además, como es indefinida, por eso lo comento, porque si hubiera sido temporal...
Y una cosa, ¿y se puede hacer un contrato indefinido a través de una empresa de trabajo temporal?
Sí, a que parece, yo también con lo he visto digo, uy, pero es verdad que las ETTs no solamente pueden contratar gente temporal, pero sí pueden contratar gente indefinida, pero siempre para cubrir puestos temporales para sus clientes, las empresas usuarias, ¿me entendéis?
Ya.
O tendrían, en este caso, a Melania como una persona de la bolsa que siempre estaría disponible para puestos para sus clientes, pero con un contrato indefinido con la ETT.
O sea, que se supone que debería trabajar para varios clientes, ahora con estos, pero posteriormente con otros en las mismas funciones.
Eso es.
Con lo cual, a lo mejor, pregunto, y perdona el examen, porque hoy sí que te estoy haciendo yo un examen. Lo mismo entonces le pagan por el convenio de la ETT en lugar de por el convenio de la empresa.
No, pero no puede ser, porque el contrato que ha firmado el Finanzauto, que es la empresa, con la con Eulen, la ETT, ya establece la obligación de pagarle el salario del convenio de Finanzauto.
Ah, vale, correcto.
Por lo tanto, no hay escapatoria posible.
Perfecto, pues vamos con la segunda, que además esta sí que viene con muchas preguntitas.
Bueno, es que parece una matrioska, una muñeca de estas rusas, porque tiene hasta 6 preguntas en esta cuestión que nos hace una oyente, Ana, que nos cuenta que está en ERTE al 100% desde el pasado 13 de marzo del año ya 2020 y observa que ahora le están descontando días de paro y dice que la empresa no le ha comunicado esta situación en particular. ¿Quiere saber si es legal?
Bueno, a ver, fantástica la pregunta, porque nosotros ya venimos advirtiendo desde hace meses que la ley cambió el año pasado y desde el 1 de octubre del 2020 se consume paro estando en ERTE. Eso fue una modificación muy importante que trajo una de las prórrogas de los ERTE. De manera que a la oyente hay que decirle que se está consumiendo su paro, efectivamente, desde el 1 de octubre. Y el que la empresa le tenga que advertir no es necesario tampoco. Hombre, vendría bien que advirtieran de esto, pero realmente no viene en la ley, no es un requisito.
No es una obligación.
Viene en la ley.
Vale, perfecto. La siguiente.
Pues mira, la empresa para la que trabaja es un gimnasio privado. Ella sigue en ERTE, como decíamos, pero la actividad volvió en el mes de mayo de 2020 y hay algunas funciones que ella hacía antes y ahora se ha enterado que las hacen otras personas que se han reincorporado de ese ERTE. Y la pregunta es la misma, ¿es legal?
Hombre, en principio, ¿por qué va a ser ilegal? Yo tampoco atisbo aquí ninguna irregularidad, porque el empresario, dentro de sus poderes de organización, con la plantilla que tiene, sin contratar, ¿me entendéis?, nuevos trabajadores,
sí, sí,
¿no?, puede organizar las tareas. Entonces, pues hasta aquí todo correcto. Lo que no podría hacer la empresa es pedirle a esas personas de plantilla que hicieran horas extras o contratar gente de fuera.
Vale. Seguimos.
Que precisamente el tercer punto habla de esto, Ana, porque dice que en el gimnasio están haciendo suplencias, incluso clases extra con personal externo, autónomos, nos indica esta oyente, a los que se les paga por estas funciones, e incluso otras clases las imparten instructores que se han rescatado de los ERTEs. A algunos se las pagan ahora y a otros les prometen que se las pagarán en el futuro. ¿Esto también es correcto?
Vamos a ver, a mí me llama la atención lo de la contratación a autónomos, porque eso sí que parece que se incluye en la prohibición legal, es decir, las empresas no pueden realizar contrataciones directas o indirectas, es decir, a personal autónomo. Otra cosa, la ley sí que permite reactivar contrataciones que ya existían, es decir, si ya tenían un autónomo, que a veces hemos comentado en el programa que en los gimnasios eso es muy común, que los instructores sean autónomos, ¿no? Y los autónomos ya venían trabajando de antes, estando en ERTE, la empresa puede volver a llamar a esos autónomos, pero no pueden empezar a contratar autónomos. Ya. Eso sí que es ilegal.
O sea que ¿Y a contratar a otros profesores, aunque no sea como autónomos?
Tampoco se puede, efectivamente, tampoco se podría.
Claro. Bueno, pues creo que nos queda alguna pregunta más. Tres.
Quedan todavía dos, porque la cuarta sería esa cuestión que le acabo de formular a Ana, de si contratan a profesores, aunque no sean como autónomos, ilegal o no. Y nos dice también que la administración de este gimnasio comunica al SEPE su continuidad en el ERTE cada mes, pero que se lo comunican 18 días tarde, a mes vencido, y dice que por su culpa está cobrando con 3 meses de retraso su prestación. Esto no sé si realmente es el motivo o no, pero pregunta también si es legal.
Quizá aquí me puede echar un capote, Javier, sí, porque él domina mucho más que yo seguramente los trámites del SEPE.
Ay, que realmente se balancea ese premio.
Es que se balancea. No, espera, que voy a mejorar. Venga. Las empresas tienen que informar al SEPE lo que se llaman los periodos de actividad.
Eso es.
Y lo que no sé exactamente es si lo tienen que hacer durante el mes o a mes vencido.
A mes vencido.
A lo mejor es correcto lo que le está pasando, que es que lo tienen que hacer hasta los 18 días del siguiente mes.
Bueno, lo que ocurre es que a mí lo que me extraña, o sea, se están cobrando los ERTEs con 2 meses de retraso. Porque, claro, como va a mes vencido, pongamos por caso que una empresa ahora, día 10 de junio, está pasando lo de mayo, pues el trabajador lo cobra en julio, pero no tarda 3 meses, que es lo que dice la oyente, ¿no? De todas formas, también es verdad que ahí puede ser culpa también del SEPE. Quiero decir que lo que tarde luego el SEPE en procesar la información.
Efectivamente, es muy triste porque vemos que todavía hay trabajadores que no han cobrado o que siguen cobrando tardísimo, ¿no?
Sí.
Nadie debería de esperar 3 meses para cobrar, pero la realidad es que, por desgracia, se está produciendo. Entonces, imputar una responsabilidad a la empresa tendría que demostrar la culpa, ¿eh? No necesariamente que sea intencionada, podría ser una negligencia, ¿no? Pero como tú bien dices, Javier, a lo mejor la responsabilidad no es de la empresa, es del SEPE.
No sé, es que eso es muy difícil en las actuales circunstancias de determinar. Lo que sí es cierto es eso, que la nómina, digamos, de mayo la cobran los trabajadores en ERTE en julio. Antes se cobraba en junio, pero ahora se cobra en julio, porque precisamente sabes que ha habido problemas con los cobros indebidos. Y para evitar cobros indebidos, pues se reestructuró esto, que por otra parte es como funcionaba antes de que empezase todo esto del COVID.
Entonces, todo tremendo, porque claro, si no existiera ERTE y una empresa no paga 3 meses el salario, ya da lugar a que el trabajador pueda ir a un juez y pedir que terminen el contrato con derecho a una indemnización. Estando en ERTE, la responsabilidad del pago de nómina se traslada al SEPE.
Claro.
Entonces, la empresa poco puede hacer más que cumplir diligentemente con sus responsabilidades con la Seguridad Social, claro, con el SEPE.
Muy bien. ¿Queda alguna duda más que despejar de esta oyente?
Sí, ya únicamente la última. Ella dice que el gimnasio, a sus ojos, se ha recuperado perfectamente de ese periodo de inactividad. De hecho, habla de un volumen de clientes de en torno a 1.500 y le extraña que siga estando en ERTE. ¿Quiere saber si esto tiene algún tipo de relación o es totalmente legal?
Ah, pues la verdad es que hay que decirle que sí, porque la ley lo que no obliga es que con la desescalada existiera una obligación de rescatar a todos los trabajadores del ERTE. La ley dice que será el empresario el que vaya rescatando en función de sus necesidades. De manera que poco podemos hacer aquí. Aunque la empresa se esté recuperando, por cierto, qué maravilla que se esté recuperando,
sí,
ahora la persona trabajadora pues tendrá que contactar con la empresa y decir, ¿qué pasa con mi situación? ¿Veis que cuándo vais a estimar que me voy a incorporar? La empresa también, si tiene representantes, muchísimo mejor para que lo canalice a través de los representantes de los trabajadores, pero poco más se puede hacer. Bueno. Cuando llegue la finalización del ERTE, por tanto, en 30 de septiembre, o si es un ERTE acordado, ¿no?, a una determinada fecha, existe la obligación, entonces sí, de volver al trabajo automáticamente.
Bueno, pues yo creo que hemos resuelto todas las dudas de esta oyente, así que, Ana, vamos a tomarnos un respiro en el examen, ¿vale?
Fenomenal.
Enseguida vamos a hablar de startup y de profesiones, que hoy además me encanta particularmente la profesión.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día, con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10 llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11 emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Leo en la web de nuestros compañeros de Autónomos y Emprendedores que una emprendedora ha logrado facturar cifras millonarias ayudando a españoles a instalarse en el extranjero para estudiar o trabajar. Encima empezó el negocio con muy poquita inversión, pero sí desde Australia, que no sé si es donde estás ahora, Marta Caparrós. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte. ¿Dónde estás ahora mismo ubicada?
Pues mira, acabo de aterrizar en Barcelona. O sea que, sí, acabo de llegar de Australia hace... Bueno, acabo de aterrizar hace un par de días. Así que todavía con un poquito de jet lag.
Un poquito de jet lag y casi mejor, porque si no te hubiéramos llamado a horas intempestivas allí.
Exacto, exacto.
Bueno, YouTube Project es de la empresa de la que estamos hablando, que he leído un poco tu historia y empezaste pues prácticamente sin inversión y tú sola frente a un ordenador.
Sí, exactamente. Me fui a Australia para aprender inglés. Trabajaba en una consultoría y me di cuenta que sin el inglés pues no podía crecer a nivel profesional. Así que decidí irme a Australia porque ya había estado en Londres y había muchos españoles y no conseguía aprender mucho. Pues me aventuré a irme a Australia y con el tiempo estando allí me di cuenta que había mucha gente que me preguntaba, ¿no?, cómo lo había hecho, qué tan difícil era conseguir un visado. Y pues pensé, oye, mira, pues voy a abrir una página de Facebook y voy a colgar un poco pues lo que voy haciendo aquí, ¿no? Mi vida, fotos, sí. Entonces la gente me preguntaba también sobre escuelas, así que me empecé a informar, fui a una escuela. Y el de la escuela, el señor de la escuela, me dijo, ostras, pues si me traes españoles, pues yo te pago una comisión. Y así empecé. Que empecé realmente con una página de Facebook. O sea, bueno, con inversión cero, en realidad.
Sí, por eso digo que la inversión que te costase wifi.
Exacto, exacto. Y con los primeros estudiantes, pues me monté la web. Fue así.
De Facebook saltaste a la web y después incluso ya ampliaste horizontes y no solamente ya tramitabas españoles que quisieran estudiar en Australia, sino que también en Canadá y en otros países.
Exactamente. O sea, lo que pasó es que, bueno, nuestro negocio estaba enfocado, o sea, el país más famoso con el que teníamos más peticiones era Australia. El 80% de nuestro negocio estaba allí, entonces con la pandemia nos cerraron las fronteras y tuvimos que reinventarnos. Así que empezamos a hacer un poco de análisis de otros países que pudieran pues llamar la atención a los estudiantes y nos dimos cuenta de que, bueno, además de Canadá, que ya trabajábamos con ellos, pues destinos como Dubái o Malta pues eran súper interesantes para los españoles y realmente Dubái está siendo uno de los destinos más elegidos.
¿Ah, sí?
Sorprendentemente, sí.
Y
sí,
para
sí.
aprender inglés, o sea que allí todo el mundo más o menos habla inglés de un cierto
Todo el mundo
status,
habla
¿no?
inglés. Sí, exactamente. Es decir, aunque no es su primera lengua, hablan todo el mundo se comunica en inglés. Y además, pues creo que es un perfil que busca mucho la parte de business también, ¿no? Entonces no es un perfil jovencito de quizás 18, 20 años que se van más a destinos como Malta, Canadá o Irlanda, sino es un perfil un poquito más
senior, ¿no?
Un poquito más mayor, sí, sí, exacto.
De todas las maneras, el modelo de negocio en esos mismos países es el mismo que iniciaste en Australia, ¿no? Al final, quien te paga la comisión son aquellos centros que reciben a los españoles.
Exactamente. Es decir, el servicio que nosotros damos a los españoles no les cuesta ni un duro, es gratuito. Y además, con lo que nos pagan las escuelas, con los acuerdos que tenemos con cada una de las escuelas, lo que hacemos es, y lo que nos diferencia realmente con otras agencias, es el servicio este de ayuda al llegar al destino, al país de destino.
Ya. O sea, que tenéis personal también atendiendo a los españoles cuando llegan, ¿o cómo lo hacéis?
Exacto. Cuando llegan, tienen una persona de referencia que les ayuda pues con la cuenta bancaria, con la tarjeta SIM de teléfono, les enseña, les muestra cómo funciona el transporte público, dónde buscar casa. Bueno, todo lo que necesitas saber, ¿no? Cuando llegas a un país que no es el tuyo y que estás un poco perdido, porque normalmente van a aprender inglés, con lo cual su nivel de inglés suele ser bajito, ¿no?
Sí.
Entonces, pues tienes ahí un apoyo, lo que llamamos, ¿no? Un colaborador, un amigo, uh-huh. las primeras 24, 48 horas para que te resuelva todas tus dudas en el país de destino.
Ah, bueno, eso está muy bien, porque uh-huh. efectivamente todos hemos tenido la experiencia de llegar a un país extranjero y estar absolutamente perdidos, porque los trámites en cada país son diferentes y tener
Exacto.
a alguien lo agiliza mucho. De todas formas, hemos hablado de que empezaste frente a un ordenador con la única inversión, como decíamos de broma, del wifi, pero a uh-huh. partir de ahí habéis abierto oficina en Colombia, porque comentabais sí. que detectasteis que allí todavía la digitalización era menor que en Europa.
Sí, exactamente. Lo que nos dimos cuenta es que allí sí que nos pedían vernos físicamente, hacer reuniones cara a cara. Aquí en España vamos un poco más avanzados en ese sentido y ahí vamos más avanzados en ese sentido. Y la gente pues no necesita ir a una oficina para que le cuentes pues a qué escuela tiene que ir a Australia. Lo podemos hacer. En aquel momento lo hacíamos vía Skype, ahora se hace vía Zoom, pero bueno, que se hace a través de una videollamada o a través de WhatsApp. En cambio, en Latinoamérica... Esto te hablo de hace 5 años. Ahora cada vez más está,
se y
ahora más
con
la pandemia,
¿no? Sí.
Obviamente, con la pandemia, la oficina de Colombia de momento la tenemos cerrada y todo el mundo está trabajando desde casa y se están dando cuenta de que realmente no necesitamos una oficina, ¿no? No necesitamos oficina para vender nuestros servicios.
Claro. Pero tenéis a 30 personas trabajando repartidas por el mundo.
Sí, bueno, en realidad somos unos 60, no unos 30.
Uy,
somos unos 60.
Pues fíjate, me he quedado cortísimo.
Sí, somos unos 60 trabajando alrededor del mundo. Sí, empecé yo, pero ahora ya somos, sí, hemos crecido bastante.
Bueno, a partir de todo este momento ya nos has comentado lo que ha ocurrido con la pandemia y desde luego, aunque habéis sido imaginativos, has sido imaginativa. Os ha afectado, porque claro,
obvio.
Ya, la gente, esto de irse al inglés, pues en Australia imposible porque cerraron las fronteras, pero
Exacto.
ni a Malta, ¿no?
Exacto, no, está, es verdad que ahora mismo, pues por ejemplo, tenemos como Dubái está abierto, Malta está abierto, Canadá está abierto también, lo que pasa que tienes que hacer una cuarentena, entonces, obviamente, el negocio está súper afectado en los primeros meses, pero sí que es verdad que ahora está como empezando a renacer otra vez, ¿no? Ya
sí.
la gente está planeando para el 2022 y muchísima gente se está yendo ahora ya a destinos como Canadá, Dubái, Malta. Si la gente, no sé, es como que yo creo que la pandemia lo que ha hecho también es, pues nos ha dado como un buen golpe, ¿no? Y decir, ostras, okay, tengo que viajar, tengo que ir con cuidado, tengo que ver cuáles son las restricciones, pero quiero hacer algo, ¿no? No
claro.
quiero quedarme aquí perdiendo el tiempo.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, la experiencia de una emprendedora, Marta Caparrós, con ese YouTube Project, que empezó pues prácticamente de la nada, de manera muy modesta, y desde entonces, pues fijaros, 60 personas trabajando en el proyecto y ampliando horizontes, que me imagino que ahora, aprovechando esa ola que nos estabas comentando, pues igual se os ocurre algún destino más.
Sí, estamos ya este mes, espero que durante el mes de junio lancemos Irlanda, que ya estamos trabajando para lanzarlo en las próximas semanas, y ya estamos poniendo un poquito ahí, haciendo un poco de research en Londres. Así que esos son nuestros
próximos objetivos, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, pues Marta, que continúen los éxitos y muchísimas gracias por habernos prestado tu experiencia. ¿Vale?
Gracias a vosotros, gracias.
La historia de Marta, que nos demuestra que a veces no es necesario contar con una inversión millonaria para que se puedan poner en marcha ideas que luego, mira, pues luego resultan ser todo un éxito, amén de este periodo que hemos tenido de pandemia que ha complicado las cosas, pero para todo el mundo. Y si no, pues con Ana tenemos la muestra, ¿verdad, Ana? Con las consultas que nos llegan semanalmente de lo complicadas que están las cosas en las empresas.
Mucho, mucho, Javier. Honestamente vivimos, llevamos ya muchos, muchos meses y es un poco agotador, ¿no? Pero el panorama, lejos de empezar a... ¿Sabes lo que pasa? Que se está recuperando, nos estamos recuperando de la pandemia, pero la situación económica se mantiene un poco igual, ¿eh? ¿No te crees tú que se está mejorando mucho?
Y sobre todo, fíjate, lo reflexionaba yo con la anterior pregunta, cuando hablaba del gimnasio que tenía 1.500 clientes y demás y que le extrañaba al oyente. A ver, yo no es por defender a las empresas, pero a lo mejor ese gimnasio ha tenido que pagar durante X meses unos alquileres bastante altos sin que haya tenido ningún ingreso. O si no lo ha podido pagar a tocateja, pues ha tenido que llegar a un acuerdo con el propietario del local. No lo sé, ¿eh? No desconozco.
La gran mayoría.
Pero son situaciones que también tenemos que entender de la otra parte. Es decir, que no es cuestión de abrir, tener 1.500 clientes y ya hemos resuelto el problema. Es que se han arrastrado problemas de meses anteriores en los que no ha habido esos ingresos y sí ha habido los mismos gastos.
Así ha sido. O los gastos de financiación. Las empresas viven de préstamos y de líneas de crédito y hay que seguir pagando los intereses.
Claro, claro, claro. Bueno, pues seguimos con las consultas y Javi tiene la tercera.
Seguimos con esta oyente que nos cuenta, Ana, que trabaja en una subcontrata que está en ERTE desde el mes de marzo del año pasado. En mitad de esta situación les han subrogado a otra empresa y a partir de ese momento han dejado de cobrar y les dicen que se tienen que gestionar ellos el ERTE. Yo esto, lo cierto es que no termino de entenderlo porque además nos apunta que les obligan a trabajar 9 días seguidos, que tienen problemas además con las libranzas, que si esto es legal, porque a ellos la solución que les dan es que si no están de acuerdo, que denuncien.
¡Hala! ¡Venga!
¡Hala! ¡Qué espanto! Aunque, bueno, vamos a omitir la opinión y a este modo de proceder de la empresa. Entonces, cuando una empresa está en ERTE, puede ser subrogado a otra empresa, es decir, no impide el efecto de la subrogación. De alguna manera, opera de manera separada. Entonces, los trabajadores de la empresa han sido subrogados a otra estando en ERTE, mantienen el ERTE. ¿Qué obligaciones tiene la empresa que le subroga? Pues notificarlo al CEPE, notificarlo a la tesorería, notificarlo a la autoridad laboral y quizá aquí se ha producido algún incumplimiento o algún error. Y eso es lo que ha dado pie a que hayan dejado de cobrar, porque por el mero hecho de la subrogación estando en ERTE, no se tiene que paralizar los pagos del CEPE. El pago de las prestaciones de desempleo en ERTE se deberían de haber mantenido igual. Pero como se tiene que dar esta obligación de comunicación por parte de la cesionaria, ¿no?, la empresa que absorbe a esos trabajadores y no lo haya hecho, a lo mejor ahí viene el problema.
Yeah.
Entonces, bueno, es un poco delicado porque también estamos aquí con quien lo demuestra.
Yeah. Y luego la otra parte, me imagino que será un ERTE a tiempo parcial, porque claro, nos habla del tema de las libranzas, que les ponen problemas, que les hacen trabajar 9 días seguidos, iba a decir a la semana, no es posible, pero bueno, ¿esto se puede hacer algo?
Efectivamente, Javier, yo creo que es un ERTE parcial, por tanto de reducción de jornada, pero en cualquier caso el problema que plantea el oyente es los tiempos de descanso, ¿no? Es decir, ¿se puede trabajar 9 días seguidos? Pues la ley lo permite. La ley permite que trabaje un trabajador 9 días seguidos hasta 11 días seguidos,
uh-huh,
acumulando luego el descanso. Entonces sería trabajar hasta 11 más 3 de descanso. En esta empresa les están exigiendo trabajar 9 días seguidos. Lo que pasa es que cuando uno es subrogado, aquí opera el deber de que la empresa te mantenga tus mismas condiciones. Porque si te las modifica, eso es ilegal, salvo que te lo justifiquen, o se negocie con los representantes de los trabajadores. No sé si tiene representantes esta empresa, quizá no los tenga, pero desde luego la empresa no puede unilateralmente cambiarte tu horario,
cambiarte
tu jornada. Y si tú trabajabas, parece ser que a lo mejor eso no era lo que venían ellos disfrutando, no se lo puede modificar la empresa, es ilegal. Ellos tienen derecho a denunciarlo.
Vale. Cuarta pregunta.
Cuarta y última consulta de un oyente que, por desgracia, el sueldo que tiene en esta empresa no le llega para atender todas sus obligaciones, nos cuenta, y se está planteando, Ana, buscar otro trabajo a media jornada. Dice que si legalmente lo puede hacer e incluso si tiene que comunicarlo a la empresa con la que tiene contrato ahora.
Sí, puede perfectamente hacerlo, menos mal. Siento por él porque tiene que trabajar y deslomarse, como muchos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Pero es legal, lo único que tendría que verificar es su contrato de trabajo, a ver si tiene una cláusula de exclusividad, por la cual está percibiendo algún plus por esa exclusividad. Porque entonces el Estatuto de los Trabajadores sí que obliga a notificarlo con 30 días a la empresa y pierde ese plus. A lo mejor no es el caso, porque se habría dado cuenta, ¿no? Pero en cualquier caso se lo advertimos. Si no viene nada en el contrato, él puede trabajar para otras compañías, ¿de acuerdo?, con otros contratos en paralelo, y no tiene tampoco un deber de comunicación a la empresa por ley. Otra cosa es que lo quiera hacer. Tendría, más que nada, con la nueva empresa a la que se vaya, el deber de comunicarlo por la situación de pluriempleo. Es una situación que afecta a las bases de cotización a la Seguridad Social. Pero más allá de esa obligación de Seguridad Social, no tiene que comunicar nada a nadie.
Vale. Pues enseguida comentamos contigo, Ana, otras noticias de la actualidad, ¿vale? Para que nos ayudes a entenderlas de alguna manera. Venga, hasta ahora.
Venga, hasta ahora.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Eli del Valle. Frente a la violencia contra la mujer, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Y recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Cursos de formación gratuitos como el primero, que es de introducción a la ciberseguridad.
A través de 5 módulos, contenido interactivo e instructivo, se desarrollará esta formación online organizada por Cisco con el fin de dar respuesta a las nuevas necesidades del proceso de cambio tecnológico en materia de ciberseguridad.
Curso de maquinaria en construcción, novedades y evolución sobre las condiciones seguras de utilización.
que se celebra el próximo 24 de junio a las 11 de la mañana para descubrir los avances en los dispositivos de seguridad en la maquinaria empleada en las obras de construcción, desde herramientas, equipos, mesas de corte o maquinaria específica para el movimiento de tierras.
Curso de banca digital y nuevas tecnologías en finanzas.
Este curso pretende hacer un recorrido sobre la situación del sector financiero en el siglo XXI. Para ello, dará un paseo por las principales transformaciones que ha experimentado las entidades financieras como los propios clientes. Es una formación online organizada por la Universidad de Cantabria y ya está disponible a través de Miriadax.
Y también de asuntos bancarios es el siguiente, un curso sobre el SEPA, el Área de Pagos Única Europea,
que tiene como objetivo analizar el ámbito jurídico español e europeo, también referido al Área de Pagos Única Europea. Son 15 horas que se desarrollan del 12 al 16 de julio en el Centro de Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google, escribe Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsquedas, pincha sobre nuestra web y encontrarás los cursos de formación de este 10 de junio.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y si tienes un nuevo proyecto emprendedor, muchas veces necesitas formación, te lo hemos comentado en múltiples ocasiones, también ayuda, y contar con la experiencia de alguien que sabe más, pues es una garantía de que vas a tener más posibilidades de que el proyecto salga adelante. Por eso te presentamos hoy Lánzate, que es una iniciativa de la Escuela de Organización Industrial EOI y Orange, que pretende precisamente poner en contacto a emprendedores con grandes empresas. Nos lo va a contar Pascual Aparicio, que es gestor de este proyecto. Pascual, buenas tardes.
Hola, Javier, muy buenas tardes.
Bueno, ¿y de qué forma gestionáis ese contacto entre pequeños y grandes?
Bueno, la verdad es que esta iniciativa nace hace unos 4 o 5 años como iniciativa del CEO de Orange, a la cual inmediatamente se sumó la escuela. Y la idea era aprovechar esos contactos que tienen a nivel de alta dirección, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, se desarrolla una competición de proyectos, hay una final en la que vienen a exponer sus proyectos, se seleccionan a 6 o 7 proyectos porque seleccionamos uno de innovación social específico, y a partir de ahí se organizan sesiones de trabajo, de reunión, de mentoring, de coaching, llámalo un poco como quieras, con directivos de empresas punteras a nivel tecnológico, de Orange, por supuesto, a ING, Samsung, Ericsson, Google, Carrefour, Cisco, IBM, en fin, diversas compañías.
Nos has comentado que son 6, que uno específicamente de innovación social, pero que otros proyectos tienen cabida en este programa Lánzate.
Pues la verdad es que la tipología es muy diversa. Nosotros tenemos 16 líneas generales que van desde la economía colaborativa a e-commerce, industria 4.0, ciberseguridad, desarrollo específico en 5G, cosa que le interesa mucho, por supuesto, a Orange y también a los chicos que lo desarrollan porque tienen la posibilidad de entrar en contacto directamente con un operador que trabaja en esas tecnologías, realidad virtual, salud y health, educación digital, smart home, smart cities, es decir, hay...
De todo lo que nos viene por delante, ¿no?
Efectivamente. Y que algunos de ellos ya llevan unos pocos de años como líneas temáticas del programa, ¿eh? Quiero decir que tenemos proyectos que han sido muy innovadores no ahora, sino hace 3 o 4 años.
Vamos. Claro, sí, sí. Hay de plazo hasta el 5 de septiembre, ¿verdad?
Hasta el 5 de septiembre. Lo presentamos el pasado viernes 4. Dirigirse a la web sedigitalilazate.es o que nos busquen en redes sociales. Acceden mediante un pequeño formulario en el que nos cuentan cuál es su área de influencia en cuanto a tecnología, una pequeña explicación del proyecto, quién está detrás, y nosotros nos pondremos en contacto con todos ellos. Habrá un primer filtrado, gracias a Dios el número de participantes sigue creciendo año a año, el año pasado nos quedamos por encima de 170, y bueno, seleccionamos a 20 finalistas que tienen la oportunidad de defender su proyecto frente a un comité. No. Y de ahí pues se seleccionan a los 6 ganadores, más, como repito, uno más específico de innovación social.
Perfecto, pues ya veo que no pedís muchos documentos, lo cual está bien, ¿no? Porque no es el momento de entregar plan de empresa y todo este tipo de cosas.
Nada. Son preguntas muy generales. ¿Qué problema solucionas? ¿Cuál es el estado de tu proyecto? no vamos a entrar demasiado en el, sobre todo en una fase inicial, no es más una fase de filtrado, porque luego tiene la oportunidad de frente al comité defender el proyecto y ahí sí que, bueno, ya puede que haya preguntas más tecnológicas, porque de hecho las compañías que trabajan aportan a gente para ese comité que a lo mejor pues tienen un perfil más técnico y ya entran más en el detalle de la tecnología concreta, ¿no?
O sea que tienen que ser proyectos tecnológicos, entiendo.
En principio sí, aunque tenemos un par de líneas como son los de innovación social, transformación digital, que bueno, sí, a ver, evidentemente es dentro del área tecnológica, pero no tiene por qué ser específicamente tecnológico. La realidad es que lo que nos dice la experiencia es que en los últimos años ha habido proyectos con un nivel muy, muy, muy alto, con mucha ingeniería, con mucha innovación, y hombre, la realidad es que tiene un enfoque razonablemente competitivo. Intentamos siempre, pues, por supuesto, seleccionar a los mejores, ¿no?
Claro. En fin, ya saben los oyentes que si quieren participar en este programa, yo creo que es interesante empezar con esa ayuda, con esa mentorización de grandes directivos, de empresas punteras en el sector fundamentalmente tecnológico, pero también en otros. Ya nos ha comentado Pascual Aparicio esa página de SEDigital, a través de la cual podéis conocer más detalles del proyecto Lánzate. Pues Pascual, que muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros, Javier. Buenas tardes.
Y si yo te digo probador de videojuegos o probadora de videojuegos, a que me entiendes perfectamente. Si te digo tester, bueno, ya ahí la cosa se empieza a complicar un poco más. Pero si te digo manager de QA, entonces ya no me vas a entender nada. Pues las tres cosas son lo mismo, para que nos enteremos. Vamos a hablar con Elena Sánchez. Es nuestra sección de todos los jueves dedicado a las profesiones del siglo XXI. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas.
Tú trabajas en Viva Estudios.
Sí.
¿Y por qué ahora es manager de QA en lugar de tester, que era como se llamaba hasta hace 2 o 3 años? Qué manera de complicar las cosas, ¿verdad?
Bueno, claro, a ver, manager es el papel del responsable del equipo, ¿no? Al final los demás sí siguen siendo tester o técnicos de QA, ¿no? Que
claro.
Le llamamos.
O sea, que tú eres jefa encima. Lo digo porque nos comentaban, hombre, vais a hablar con Elena porque hay pocas mujeres en este sector y para una que hay, encima buenísima, pues tenéis que hablar con ella.
Pues sí, yo soy responsable, desde hace un par de años soy responsable del equipo de la empresa.
¿Y qué testáis? ¿Qué probáis de los videojuegos?
Pues todo, o sea, nosotros probamos desde, bueno, lo más básico que abran todos los tipos de dispositivos, porque nosotros trabajamos con videojuegos móviles, desde que funcionen bien los pagos, desde que los tutoriales sean intuitivos, fáciles para el usuario, que también tengan una buena experiencia. El juego tiene que ser, en general, bueno, tanto para el usuario como para nosotros.
Claro, y yo no sé si es que yo de videojuegos sé muy poco, pero sí que me cuentan que de repente hay cosas como secretas dentro del videojuego y todo eso, ¿también lo probáis vosotros eso?
Claro, a nosotros nos suelen pasar todo el contenido que tiene que tener el juego, cómo debe de funcionar, y nosotros tenemos que probar que todo funcione. Muchas veces, según el tipo de juego, suelen ser pruebas bastante complicadas de probar, pero bueno.
Y luego también había, no sé si es lo mismo o no, tester en cuanto al idioma, porque como hay videojuegos que son, bueno, pues relatados, ¿no? Desde un narrador o desde los diferentes personajes, había que probar que versiones en los diferentes idiomas pues eran correctas.
Sí, bueno, dentro de QA, tú puedes ser un QA que, si, según cómo funciona la empresa, pues pruebas tú todo el contenido, incluidos los idiomas y la música, todo. O también hay empresas que sí se especializan. Entonces, sí que hay un sector de QA de localización que se dedican exclusivamente a eso, a probar los idiomas de todos los textos del juego.
Ya de
Pero en mi caso, nosotros los probamos nosotros también.
Todo, o sea, sois
sí, todo.
Chicas y chicos para todo, ¿no?
Somos 2 personas, además, y nosotros probamos de los 20 juegos, de los 25 juegos así que tenemos ahora mismo, todos los probamos nosotros.
Entiendo que Viva Estudios es un estudio pequeñito, ¿no? Estos grandes.
Es grande, o sea, nosotros somos, Viva Estudios es un publisher que trabajamos con muchos equipos indie.
Sí.
De hecho, trabajamos con 20 estudios y en total tenemos unos 25 o 30 juegos con los que están en proceso de llegar, nuevos.
Ajá.
Y, Y la verdad es que eso, trabajamos con mucho, mucho, mucho contenido.
Vale, otra cosita, ¿quién se necesita para trabajar como tester?
Pues, a ver, no hay como tal una formación específica, bueno, hay algunos cursos, pero no es que se exija, no hay una titulación. Tú puedes hacer la carrera de videojuegos y hay mucha gente que sí que, la gente que estudia Game Design suele empezar por QA para luego ir avanzando al otro sector, pero realmente no hay una titulación para QA. Yo que creo que es importante, pues que seas una persona que siempre haya jugado mucho videojuegos, que seas muy metódica y tienes que saber concentrarte mucho. Tú tienes que pasar a lo mejor 8 horas de un día y al día siguiente lo mismo, probando el mismo juego, y ser capaz de darte cuenta de cualquier detalle que pueda estar mal.
Porque ¿tenéis una media de lo que podéis estar probando un solo videojuego?
¿En cuanto a horas te refieres?
En horas o días o como sea.
Según el contenido que traiga, por ejemplo, cuando el juego llega por primera vez, normalmente siempre te pegas casi una semana probando todo, porque tienes que probar desde los arranques, los pagos, la publicidad, todo el contenido en sí, si es un juego tipo Candy, ¿no?, que tiene niveles, todo.
¿Y luego cómo seleccionan? ¿Qué os hacen? ¿Jugar ahí a ver qué detectáis?
Solemos hacer una prueba en la que se preguntan algunos conocimientos relacionados con lo que sería el testing. Les pones alguna prueba de que identifiquen fallos, de que sepan redactarlo, porque también es muy importante la comunicación, porque tienes que saber transmitirle al equipo fácilmente qué es lo que te ha ocurrido. No puedes decirle, oye, mira, pues no me funciona y ya está.
Esto no va.
Exacto, tú tienes que saber transmitirle cómo te ha pasado, explicarle bien todos los pasos de reproducción y ser muy organizado, entonces.
Ajá. Bueno, pues apasionante, porque desde luego es una profesión que hasta hace pocos años no existía, y desde luego no en la cantidad de profesionales que tenemos ahora mismo. Y como dicen que en Madrid, ahora dice el ayuntamiento, que nos queremos convertir en la capital mundial del videojuego, pues tenemos que empezar a enterarnos esto cómo va, Elena, ¿verdad?
Pues sí, hace falta más difusión. Yo en su momento ni siquiera sabía que era una opción para mí, tengo que decirlo, que hoy en día se va difundiendo un poquito más.
¿De dónde procedías? ¿También del diseño, como nos has dicho?
No, yo estudié pedagogía, que no tiene nada que ver.
Fíjate. O sea, desde cualquier ámbito se puede acceder.
Pero bueno, me enteré de la oferta a través de una amiga y pues ya pude aplicar y ya está. Al final, lo que te he dicho, cumplí los requisitos.
Y eras una apasionada de los videojuegos, me imagino.
Sí.
Bueno, ese era un punto a tu favor. Elena Sánchez, que muchísimas gracias, y a ver si más mujeres se animan a ser...
Ojalá.
Tester y QA, técnico de QA, técnica en este caso. Muchas gracias, Elena.
A vosotros.
Y en nuestra mesa de redacción recuperamos el contacto con Ana Gómez y comentamos todos los cambios que la ministra de Trabajo contempla en cuanto a los contratos temporales. Javi.
Sí, es una de las claves de la reforma laboral, y entre las propuestas que plantea la ministra Yolanda Díaz figura que los contratos temporales de más de un año pasen automáticamente a tener carácter indefinido. No es el único cambio que se plantea para estos contratos temporales, porque también se quiere endurecer el despido en las empresas que abusan de la contratación temporal y que el cese de esos profesionales con contratos bajo esta modalidad se incremente e incluso se puedan considerar despidos nulo en determinadas circunstancias.
Ana, yo he escuchado cosas de la ministra que digo, y es que eso ahora debería funcionar también así, porque dice es que un contrato temporal tiene que estar justificado, limitado en el tiempo, y yo te he escuchado a ti a preguntas de los oyentes que eso ya debe ser así.
Es que eso es así ya. Lo que quieren es recortar la duración de los temporales. Eso está claro, bien, pero lo que nos preocupa a los laboralistas es qué efectos significa que van a ser nulos los ceses de contratos temporales en fraude de ley, porque eso es un tema muy serio, es decir,
sí, que no
ya cambiando el régimen legal, eso sí que es una novedad.
Claro, porque en todo caso podría ser improcedente con mayor indemnización, pero claro, nulo es que le obliga a la empresa a tenerle en plantilla, ¿no?
Exactamente.
tendremos que ver, como digo siempre, la letra pequeña.
Sí, desde luego. Y sentencia primera en la Comunidad de Madrid que establece el COVID como enfermedad profesional.
Sí, un juzgado de lo social de Madrid ha fallado a favor de la tesis defendida por la asesoría jurídica de SATSE Madrid y ha reconocido que el COVID se ha considerado como enfermedad profesional y no como enfermedad común, tal y como defendían tanto el INSS como el SERMAS.
También en este caso, Ana, parecía que, digamos, las indicaciones de la Seguridad Social eran así.
Sí, yo estoy contigo, pero ¿sabes qué pasa? Que te sorprendería. El INSS a veces se mantiene, lo digo con todo el cariño y el respeto al INSS, en contra de la
de
ley.
Sí mismo, de sí mismo.
De
sí mismo. Gracias, Ana, hasta la semana que viene.
A vosotros, un abrazo grande.
Llegan ahora las noticias aquí a la sintonía de Onda Madrid, el resto de programación de esta casa. Hasta mañana.